Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 9 minutos de las 10 de la mañana y aquí en Radio Sintonía hablamos de política municipal, hablamos del municipio de Puerto Rosario, desde la perspectiva, en este caso, de la oposición del Partido Popular. Y nos acompañan para ello, pues, doña Clara Peña. Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Y también don Ignacio Solana.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Cómo se presenta el fin de?
Bien, mojado.
Sí, mojado y fresco.
Que mantenga así un poquito, ¿no?
Ay, sí, qué bonito. Sí, sí.
No está por lo menos ocasionando daños ni nada, así que se mantenga un poquito así. Bueno, se celebraba en el Ayuntamiento de Puerto Rosario el último pleno ordinario, y en este caso fue el 25 de enero. Hay dos iniciativas que, bueno, una de ellas era la comparecencia de la concejala de personal a petición del Grupo Popular, y la otra era sobre los parques y jardines, los parques de Puerto Rosario que continúan cerrados. También otra comparecencia, si no me equivoco, la que ustedes planteaban. En este caso, en el primero de ellos, hablaban de, para dar cuenta de los protocolos del COVID que se están llevando a cabo en el Ayuntamiento con respecto a la seguridad y salud.
Sí, Santiago, la verdad que nosotros entendíamos, sobre todo por lo que nos había trasladado el personal del Ayuntamiento de Puerto Rosario, que determinadas medidas en cuanto al COVID dentro de la Casa Consistorial estaban teniendo una serie de deficiencias que teníamos que poner en relieve, y sobre todo de cara a que la concejala y la mayoría de gobierno pusiese todas las medidas necesarias para que se cumplieran. Lo que no era de recibo era que servicios sociales, por ejemplo, un departamento tan importante en esta situación, en la que acuden, por desgracia, muchísimos ciudadanos del municipio día tras día, y que además tiene horario de mañana y de tarde, la limpieza no se hiciese de una forma mucho más permenuzada, mucho más en conciencia. Y de hecho nosotros, una de las últimas visitas que estuvimos en el departamento, vimos como hasta 3 y 4 días las papeleras del no se recogían, y los baños estaban totalmente bloqueados porque la situación sanitaria y de higiene no era la más idónea. Por lo tanto, nosotros, tanto eso como la situación que se estaba empezando a vivir en la nave municipal y dentro de las instalaciones municipales, creíamos que la concejala tenía que dar cuenta y tenía que darnos explicaciones de por qué no se estaban rigiendo por toda la normativa vigente, porque al final no es más que eso, hay que tener un protocolo propio de municipal, por supuesto, basado en las directrices que se están dando desde los órganos estatales, y sobre todo primando la salud de todos los funcionarios y de todo el personal del ayuntamiento, y sobre todo de los ciudadanos que día tras día acuden a las dependencias municipales a arreglar sus papeles.
Bueno, en este caso es algo que lo estamos viendo todos los días, ¿no? En los lugares públicos, como se sobre la marcha, en cuanto se usa, pues se limpia. Ya llama mucho la atención lo que estás comentando, de baños bloqueados y demás, cuando realmente es una dinámica que está para aplicarse, ¿no? Es de autoprotección, inclusive, ¿no? Pero bueno, llama.
Eso debería ser así, de hecho por eso lo pusimos en conocimiento de la concejala. Hemos hablado después del pleno, de hecho en el mismo pleno nos dijo que determinadas cosas que nosotros le poníamos en relieve no tenía conocimiento, y que por lo tanto iba a tomar las medidas que fuesen necesarias para que se cumplieran. De hecho, hasta esta semana estaban volviendo a poner mamparas en muchos puestos del personal del ayuntamiento donde, desgraciadamente, viendo las dependencias municipales, no se cumplen las medidas de distanciamiento, y había, sobre todo con la incorporación de todos los planes de empleo en el mes de diciembre, habían puestos de trabajo en los que carecían de las medidas de protección que rige la ley. Por lo tanto, sé que, según nos dijo la concejala en pleno y recientemente que hemos hablado con ella, se están poniendo todas las medidas y se va a ir de forma pausada ir poniéndolas, pero claro, nosotros lo que le reclamamos es que esto no nos... 2 meses después lo podíamos entender, pero es que estamos casi a un año de que saltó la pandemia y estas medidas se tendrían que haber tomado desde el minuto cero.
Muy bien, la otra comparecencia que se pedía era la concejala de Parques y Jardines, también a petición del Grupo Popular, para explicar los motivos, para que diera cuenta de los motivos por los que siguen los parques de Puerto Rosario cerrados.
Sí, Santiago. No es la primera vez que le hacemos esta solicitud de información a la concejala, incluso nos hemos puesto a su disposición para ayudarla en lo que necesite a los concejales del Partido Popular. La situación es que después de un año los parques siguen cerrados, el mantenimiento es cero y las instalaciones están viniendo todas abajo. Independientemente de que es obligatorio crear unos protocolos, ella debería tener los parques acondicionados y en perfecto estado para que se puedan usar en cualquier momento. Vemos en otras zonas de España donde sí que hay protocolos para usarlos. Lo grave que tenemos aquí es que los padres están rompiendo los precintos de seguridad y entrando con los niños porque no pueden tener a los niños cerrados en casa y subiendo y bajando a aceras por el puerto para entretenerlos. Así que es evidente que tienen que actuar inmediatamente en los parques y crear unos protocolos. Ella lo que nos decía es que le pedíamos también un plan de acción, porque no le pedimos que los arregle todos de golpe, que vuelvo a decir, es mantenimiento obligatorio, que eso se tiene que hacer, haya COVID o no haya COVID, y no se está haciendo. Lo que nos comentaba es que no tiene, que el plan de acción ella está enfocado a hacer un gran parque nuevo que quiere proponer para Puerto Rosario. Y nosotros lo que le decíamos, nos parece muy bien que usted quiera dejar su huella y decir que va a ser un gran parque, sea su propuesta para la posteridad, vamos a decir, pero la realidad que tenemos es cada día, y aquí los padres necesitan cada día que estos niños puedan ir en condiciones seguras a los columpios. Y en este momento, como les digo, están rompiendo precintos, entrando, y no tienen mantenimiento. Así que cualquier caída, cualquier cosa que pueda haber, si los columpios están oxidados o el suelo está en mal estado o los animales entran y nadie lo limpia, este se está conviviendo en esa situación con los parques. Así que le rogamos que por favor creara un plan de acción inmediato, que nos lo hiciera llegar y que si tenía algún problema para crearlo, pues que lo mismo, nos poníamos a su disposición para ayudarla los concejales del Partido Popular a hacer ese plan.
Bien, en este caso los parques, hay algunos que también quisieron pasar a posteridad, y ahí está su recuerdo ahora mismo, que lo veo prácticamente todos los días frente al Centro de Salud, el cementerio de árboles que tenemos allí, muertos sin agua, ¿no? Sí. En este caso, bueno, recuerdo va a quedar sin duda de ellos. Presentaron ustedes otra iniciativa, en este caso de también del Partido Popular, sobre algo que, bueno, va a ser seguro polémico, porque todo lo que sea paralizar o parar, de alguna manera es polémico. Decían ustedes, reclaman ustedes al alcalde de Puerto Rosario que haya mayor transparencia con los jóvenes y los vecinos de la obra de Puerto de Mayo. Y en este caso se trata de que desde el Centro de Salud hasta León y Castillo, pues se intenta peatonalizar esa zona, no sé si total o parcialmente, esa peatonalización, pero se intenta peatonalizar para, bueno, ir cerrando lo que es el centro de Puerto de Rosario. Yo no sé, desde el punto de vista de Partido Popular, ¿creen ustedes dicen no tener información suficiente al respecto, no conocerla suficientemente, y las empresarios menos?
El problema, Santiago, de este proyecto en sí, igual que de muchos otros que están afectando a Puerto Rosario y sobre todo al sentir y a la movilidad general de la ciudad, porque no tenemos que obviar que cualquier modificación en cualquiera de las vías de Puerto Rosario afecta a la otra punta de la ciudad, porque al final tú tienes que derivar los vehículos de alguna manera de una zona a otra de Puerto Rosario. Nosotros lo que ponemos sobre conocimiento es que la mayoría de gobierno y el alcalde en este caso no ha tenido la consideración de presentar ante los vecinos y ante los comerciantes, sobre todo de todas las zonas afectadas, este proyecto, porque este proyecto nos lo están vendiendo como nuevo esta semana, en todos los medios de comunicación, como que hemos recibido 1.200.000 euros para poder hacer la obra, y este proyecto se hizo a través de un contrato menor por el ayuntamiento, se contrató a través de un contrato menor en el ayuntamiento hace varios meses. Estamos hablando desde el mes de octubre, noviembre, ese proyecto ya existe dentro de las dependencias municipales, por lo tanto, si no se iba a hacer con fondos del gobierno de Canarias, se iban a hacer con fondos propios. Llama poderosamente la atención que nos estamos encontrando que se están haciendo modificaciones de movilidad en todo el municipio, amparado en un plan de movilidad que se presentó junto a un plan general, que se echó por tierra porque los vecinos presentaron alegaciones al respecto, y el alcalde no está teniendo en consideración es que cualquier modificación de Puerto Rosario, de la fisonomía de Puerto Rosario, del transcurso normal de Puerto Rosario, tiene que estar consensuado y por lo menos informarle a la ciudadanía, porque si tú hablas con todos los comerciantes de la zona y los vecinos de toda la calle Primero de Mayo, desconocen que a priori se va a poner una peatonalización, que es cierto que la peatonalización viene en casi el 100% de su sentido desde donde está Hacienda hasta León y Castillo. El resto va a tener solo una calle de entrada, de acceso hasta el centro de salud de 30 kilómetros por hora, pero que va a ser solo una calle de tránsito para poder acceder al centro de salud, pero el resto se va a quedar totalmente peatonalizado, por mucho que ellos nos digan que solo para residentes y para ambulancias y servicios de seguridad, que es lo mismo que ha pasado en la Primero de Mayo, del resto de la vía de Primero de Mayo. Por lo tanto, creemos que una vez más se amparan en la no transparencia, que es el problema que viene acaeciendo del Ayuntamiento de Puerto Rosario, toda esta legislatura, que están tomando decisiones a espaldas de la ciudadanía, a espaldas de de los comerciantes, de los pequeños empresarios, de todo el ciudadano que se ve afectado, y más en un momento tan complicado como ahora. A ver cómo le explicas tú a todos los comerciantes de la zona que van a estar durante meses y probablemente un año con toda la calle abierta sin poder tener acceso a su vivienda ni a su puesto de trabajo. Entonces, creemos que ese tipo de medidas, Santiago, se tienen que consensuar, se tienen que valorar con la ciudadanía, se tienen que exponer de forma pública y que los ciudadanos opinen, que al final es importante. Tenemos que seguir con el progreso de la ciudad y tenemos que seguir avanzando, pero nunca de espaldas al ciudadano.
Por tanto, PP no está en contra, sino que lo que demanda es que se consensúen los temas, sobre todo temas tan importantes como es cerrar una calle al tráfico normal, y aunque bueno, es una tendencia que hay en toda España, ¿no? El ir cerrando al menos la parte central, y siempre llega con mucha molestia y termina con alegría, ¿no? Ahí tenemos Corralejo también, con Gran Tarajal en su momento también cuando se arregló, o Morrojable con dos calles y una de ellas cerrada, ¿no?
Exacto.
En este caso, clara como se ve, además.
Mira,
de la parte profesional.
Sí, mira, yo te voy a hacer una observación que no han tenido en cuenta. El hecho de hacer los contratos de los proyectos tan significativos, nosotros, uno de los temas que queríamos llevar cuando hicimos nuestro programa era precisamente hacer distintos ejes centrales en Puerto Rosario. Y uno de ellos era entender que la estación de Guagua es la conexión de Puerto Rosario con el resto de toda la isla. Por lo tanto, queríamos hacer desde allí hasta el mar un gran eje central que uniera todas las administraciones públicas y se convirtiera en un flujo de comercio importante en Puerto Rosario. También considerábamos muy grave la situación de accesibilidad de la estación de Guagua, ya no solo interna, que eso pertenece al Cabildo, sino solamente salir, ya lo vemos todos cómo están no hay aceras, directamente te caes del bordillo a un terraplén de 2 metros de altura. O sea, son situaciones graves dentro de una ciudad, y siendo la estación de Guaguas principal insular, que nosotros tengamos esa mala urbanización, esa nula urbanización en esa zona. Lo que nosotros pedíamos era que el ayuntamiento, nos parece mejor que saque a concurso proyectos tan significativos y que por lo menos haga un pequeño concurso de ideas, porque los arquitectos en este momento encima tienen poco trabajo y están encantados de participar en hacer la ciudad. Nos habrían dado una serie de ideas más amplia de lo que tenemos en este momento, que se ha dado el proyecto, y con todo el respeto al técnico que lo redactó, y no tengo nada que decir en contra del diseño, su criterio, pero sí echo de menos lo que decía Nacho, no solamente hablar con los vecinos, sino los mismos profesionales que den su opinión, porque eso es una parte estructurante de Puerto Rosario muy importante y que va a ser un eje que luego nos unirá con el edificio de los juzgados, con toda la zona de Majada Marcial. O sea, es muy importante ese eje que estamos creando. Me parece grave que no se haya dado de adjudicación directa ya toda la zona de accesibilidad de esa parte, por lo menos dividirlo en tres, y no poner una excusa de que quieren hacer un gran eje para poder acometer lo que realmente es competencia del área, que es la accesibilidad y la movilidad. Lo otro, también nosotros hemos solicitado al ayuntamiento, porque se están proponiendo muchos proyectos que en realidad deberían ser obras, debería ejecutar obras menores. Están trabajando cada área por separado. Nosotros no vemos que estén trabajando conjuntamente con urbanismo. ¿Y por qué decimos esto y hacemos hincapié? nosotros tenemos un plan general que nos guste más o menos, son unas directrices que ya hemos aprobado entre todos, consensuadas entre toda la población. Nosotros podemos hacer proyectos desde las concejalías, cada uno de ellos puede proponer, y urbanismo está bien que coordine, porque estos grandes proyectos no pueden salir desde áreas que tienen una visión parcial y que además no tienen técnicos cualificados que les den, les hagan el soporte a estos concejales. Entonces, nosotros echamos de menos eso, que se coordinen todos estos proyectos, porque el impacto que van a tener, siempre acabamos diciendo, es que Puerto Rosario se va haciendo a trocitos y se hace mal. Pues eso pasa porque no se coordinan las mismas concejalías del ayuntamiento. Y en este momento la mesa de urbanismo es imprescindible porque se están metiendo en un nivel de proyectos muy importantes, dados de adjudicación directa que entendemos que deberían ir a concurso público, porque independientemente de eso, ya lo digo como arquitecta, ¿de qué manera se dan estos proyectos? ¿Se divide un primer contrato 15.000 euros para hacer un proyecto básico? ¿Otros 15.000 para un ejecutivo y otros 15.000 para dirección de obra? Pues mire usted, me está dando dividida una cosa que debería ir a concurso público. Eso no puede ser así. Si este proyecto tiene, si el proyecto tiene envergadura para que cueste eso y lo paga usted en tres partes, aquí hay algo que no me está gustando. Debe usted sacarlo a concurso.
Bien, lo cierto es que yo creo que tiene que viene a conocer de lo que estábamos hablando antes de cómo va esta legislatura en todos sitios, ¿no? y la situación que estamos viviendo. Lo cierto es que aquí hay dos temas que se pueden ver desde fuera, ¿no?, de la corporación. Por un lado está, bueno, pues esa transparencia que ustedes piden y esa claridad, esa participación de todo el mundo, al fin y al cabo la ciudad de todos, y por otro lado está la situación de todo lo que se plantea. Juan de Betancourt, ahora primero de mayo, cualquier cosa que se plantea, todo obtiene una respuesta negativa, o parece obtener una respuesta negativa, porque ahí está Juan de Betancourt parado, las calles de Dampera en Puerto de Rosario, las calles principales, y efectivamente cada vez que viene un crucero vemos un flujo de gente hasta la estación de Guagua, como ahí viene una corriente de gente cuando llega, cuando se marchan, y bueno, y por, se sabe ya inclusive el recorrido que hace la gente, ¿no? Ustedes nos entran en el tema de transparencia, ¿no? Pero ¿por qué tanta negativa a cualquier idea que salga? ¿Por falta de compartirlo, ese consenso que comentaba antes?
El problema, Santiago, viene determinado de que la mayoría de gobierno de este ayuntamiento no quiere contar con la oposición, no quiere contar con la ciudadanía, no tiene ningún tipo de interés de sentarse sobre una mesa a dialogar y a consensuar entre todos las medidas y las tomas de decisiones que son de calado. Nosotros no estamos, de hecho, como usted bien señalaba, el tema de Juan de Betancourt, la primero de mayo, también pasó con la Virgen de la Peña. Yo creo que no es un no por el no. Yo creo que el problema es que no se ponen las directrices o no se intenta consensuar entre todos un proceso de planificación. Porque pasó igual en la Virgen de la Peña. También había un proyecto que se presentó a los comerciantes, a los ciudadanos, se vio a ver de qué manera se podía consensuar. Los comerciantes de la zona lo que reclamaban era que no se abriese la calle y estuviesen tres años como pasó en primero de mayo, sino que estuviese programada, coordinada, que tuviese unos plazos de verdad, de decir, vamos a hacerlo de forma de una planificación de por tramo. El problema es que es un ocultismo por el ocultismo, pero no lo vemos solo con esto de las calles, sino lo vemos en general, la institución, nosotros nos intentamos, hemos sido bastante respetuosos y hemos sido, yo creo que, una posición responsable desde el minuto cero. Siempre hemos tendido la mano a la mayoría de gobierno, siempre nos hemos sentado con todo el que ha querido contar con nosotros, nos hemos sentado. Nosotros estamos en la oposición y somos una oposición responsable y estamos aquí porque nos han votado los ciudadanos y porque queremos estar aquí por intentar mejorar lo que es el municipio de Puerto Rosario. Por lo tanto, el problema es cuando no se tiene a bien el hecho de reunirse con nosotros. De hecho, se lo hemos reiterado, se lo hemos pedido al alcalde, sin ir más lejos, le hemos pedido por tres ocasiones que convoque el consejo del plan general. Consejo que tiene que convocar porque ya han habido sentencias del plan general, se están haciendo modificaciones en Puerto Rosario importantes que afectan al plan general, que se están haciendo de espaldas a la ciudadanía, y por lo tanto creíamos que ese tipo de mesa son las que los órganos donde se tiene que consensuar y donde se tiene que valorar y se tiene que hablar. Y el alcalde todavía no hemos tenido una respuesta. Desde el día 13 de noviembre se solicitó la primera vez. Y esto es la tónica habitual de la mayoría de gobierno. La mayoría de gobierno, por regla general, no te contesta, o te contesta fuera de plazo, te contesta después de 2 meses, porque estás encima de ellos continuamente, presentando escritos, y hablando con el secretario, y al final terminas en una situación en la que es, te da pena porque dice, podríamos estar trabajando juntos, podríamos estar consensuando determinadas medidas importantes para el municipio, que creemos que en todas las medidas, de hecho, nosotros fuimos los que propulsamos el IBI social, lo cual nos lo rechazaron por 2 ocasiones hasta que ya lo hicieron propio y ahora lo sacaron, y así con muchísimas iniciativas. ¿Por qué, si es una iniciativa que es importante y es interesante para todos los ciudadanos de Puerto Rosario, por qué no la consensuamos entre todos? Es muchísimo mejor ir todos de la mano, y más en una situación social y económica como la que estamos viviendo. De hecho, desde el minuto cero, con toda esta situación, le tendimos la mano a la mayoría del gobierno y le dijimos, señores, vamos a trabajar juntos, porque si no, esto no va a funcionar. Vamos a crear un presupuesto entre todos, consensuando una a una las partidas que hay que priorizar, como las de servicios sociales, en detrimento de otras que pueden esperar. Y la contestación por parte de la mayoría del gobierno siempre ha sido no, no y no. Por lo tanto, es triste, porque creo que la ciudadanía nos pide altura de miras, y creo que, por desgracia, esta legislatura está siendo bastante complicada, y a la ciudadanía cada vez le está viéndola con peor perspectiva.
Bueno, la verdad es que estamos hablando de Puerto Rosario. Puerto Rosario es de las primeras instituciones que tiene ya operativo su presupuesto para este año. Sí. Y en este caso, bueno, todavía, por ejemplo, Tunís no tiene ni presupuesto. O sea, que ha prorrogado presupuesto, nos alarmamos mucho con el cabildo, pero Tunís no tiene presupuesto. Tiene un presupuesto prorrogado también y no sé, ni perspectiva de ese presupuesto, ¿no? Y, pero bueno, en este caso se vuelve otra vez con el nuevo presupuesto, aunque ya se venía trabajando, ya se acabó el plazo, a solicitar, ya hablamos de la situación económica, bueno, se vuelve a solicitar ahora, se vuelve a poner a ofertar 240.000 euros para todas las iniciativas de apertura de empresas, iniciativas de nuevas actividades en Puerto de Rosario. Y yo, sorpresa, no se cumple la expectativa, pero vamos, llama hasta llamar la atención, y admitir el propio concejal de delegado de Hacienda aquí en una entrevista esta semana, admitir que, bueno, que tendrán que destinarlo, reconvertirlo y destinarlo a las empresas que están ahora mismo, pues, a punto de cerrar sus puertas, ¿no? Sí. O sea, es una improvisación
continua.
Quizás sí. Motivo de toda esta situación, que esto se ha alargado demasiado, o es algo que viene desde antes de...
Yo creo que, bueno, claro.
No, que esto es una tónica de actuación. Cada uno va solucionando como puede, como sabe, y como no están coordinados, pues el resultado es este. El problema que tenemos también, que nosotros se lo proponíamos cuando hemos hecho nuestras mociones a los plenos, que de pedida, solicitábamos ayuda al empresario y a la pequeña y gran empresa, que no tienen en cuenta la realidad. Nosotros en este momento tenemos unas condiciones que el principal problema que tienen todas estas empresas es no solo que no le entran clientes, sino que tienen que pagar la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, y no tienen dinero para eso. ¿Y qué es lo primero que te pide el ayuntamiento? Que estés al corriente de pago. Es imposible que te den nunca ninguna ayuda si de entrada estás partiendo de la premisa de que no les ayudas en lo que más necesitan. ¿Que cómo lo solucionábamos nosotros? Pedíamos al ayuntamiento en un pleno que el ayuntamiento dé microcréditos a las empresas. Entonces, esa empresa, pues esa cantidad la puede usar para pagar esos impuestos que tiene pendiente y poder permitirse entrar a licitar a las obras o a las ayudas que tengan para comercio o para cualquier otra actividad que realicen. Si no, es imposible. Tenemos que ayudarles en donde de verdad está el problema, y el problema lo tienen, que están ahogados porque no pueden pagar a la Seguridad Social, tienen esas deudas pendientes y no pueden pagar a la Agencia Tributaria.
Al final tienes que ayudar a generar liquidez. Hay muchísimos empresarios que lo que te dicen es, yo no tengo, porque, a ver, el señor concejal de Economía y Hacienda, me sorprende que todavía se haga el sorprendido con haber dado 9.000 euros en ayuda cuando estaban destinadas a...
Hasta ahora no conocía la cantidad, o sea, lo que se ha presentado es por el importe de 9.000 euros. Sí, 9.000 euros y 240.000.
Entonces, que claro, pero es que es normal, Santiago, si tus ayudas están destinadas a la creación de nuevas empresas en una situación económica y financiera como la que estamos, turismo cero, la mayoría de la población desgraciadamente en ERTE o en ERE, situación sanitaria como la que estamos viviendo desgraciadamente, o para ayuda a la restauración de tu trabajo, de lo que es tu oficina o tus instalaciones. Obviamente con esta situación nadie se va a meter en una obra de restauración o de mejora de sus infraestructuras. Lo que quiere es liquidez, necesita para poder seguir levantando la persiana diariamente y seguir generando puestos de trabajo, porque el problema es que muchas veces, sobre todo el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Puerto Rosario y en general, ve al empresario, al pequeño empresario, al pequeño autónomo, como si fuese esa persona que va con bombín y nada más lejos de la realidad. El pequeño empresario del autónomo es el fontanero, el panadero, el que lleva con su moto el transportista. Ese es el pequeño empresario. Y a ese es al que ayudar. No lo puedes asfixiar porque ese es el que genera economía, el que genera puestos de trabajo, y al final lo que te reclama la ciudadanía y ese pequeño empresario, ese pequeño autónomo y esa pequeña familia es que le des liquidez. Liquidez para lo que bien señalaba Clara, para poder pagar lo diario, porque muchas empresas, pequeñas empresas, no pueden hacerse con un crédito ICO, porque a lo mejor solo necesitan 20.000 euros para poder salir hacia adelante, y las condiciones de un crédito ICO son prohibitivas y son asfixiantes. Entonces, para eso está el ayuntamiento, que el ayuntamiento al final es la primera puerta a la que un ciudadano toca para pedir ayuda, porque somos el primer muro de contención, por lo tanto eso es lo que te reclama. Y entonces el señor concejal, que sé que en este medio de comunicación dijo que, bueno, que ahora lo van a destinar a remanente y que ya verían. No, usted tiene que destinarlo a eso, a ayudar al pequeño empresario, al autónomo, a ese que todos los días se levanta a las 6 de la mañana para levantar su persiana y poder generar economía y puestos de trabajo.
Lo que pasa es que estamos en una situación en la que la gente ya lo que quiere es trabajar. Sí. Y tiene una empresa para que funcione, no para tenerla parada.
Exacto.
Y bueno, desde las instituciones lo que se nota, yo me imagino que ustedes lo notarán más, por la profesión de Clara, notarán más el hecho de que no hay obra pública, ¿no?
Sí.
Se licita prácticamente nada de obra pública y los presupuestos se devuelven o se dan sin ejecutar en cuanto al apartado de obra principalmente, ¿no?
Claro,
y eso revitaliza muchísimo, ¿no?
Sí, por eso nosotros le decíamos al ayuntamiento, siéntese al equipo de gobierno, siéntese con nosotros, tenemos experiencia en esos campos, podemos ayudarles a hacer unos planes de acción más efectivos. No creemos que las obras tengan que hacerse macro obras. De cara al dinamizar la sociedad, necesitamos hacer pequeñas intervenciones y está muy bien porque Puerto Rosario tiene muchísimo que rehabilitar. Y podían hacerse contratos menores que hasta 50.000 euros se pueden adjudicar directamente. Por eso nosotros le decíamos al ayuntamiento, lo primero que tienen que hacer, era nuestro consejo, es actuar, por supuesto, en el Frente de Acción Social. Nosotros teníamos una serie de proyectos, se los pusimos a su disposición para que ellos los llevaran a cabo si querían. Después le propusimos hacer también... una cosa importantísima que ahora mismo ya vemos, la gente no puede pagar los alquileres, las hipotecas tampoco, empiezan a sacarlos de las casas y entonces nos vamos a ver Puerto Rosario con muchísimas familias normales que hace dos días, incluso personas solas, ya no mayores, 40, 45, 50 años, que no pueden pagar un alquiler, no pueden ni pagar un piso compartido porque no tienen nada. Yo conozco que vienen de la construcción, del sector en el que yo me muero muchísimas. Y esas personas ya me están diciendo que ya el próximo mes no tienen dónde dormir. Le pedíamos al ayuntamiento que fueran valientes, que inviertan en edificaciones que están en Puerto Rosario a medio acabar porque han sido saqueadas, que cuestan muy poco dinero ni a Santiago. Voy a decir una cantidad para que la gente entienda hasta qué punto es rentable hacer eso. Cuando nosotros hacemos VPO, Vivienda de Protección Oficial, primero que hay que aprobar el proyecto, hay que buscar el solar, o sea, es un procedimiento muy largo. Pero estos edificios que tenemos, por ejemplo, arriba en Rosavila, están generando un entorno social muy conflictivo, difícil de solucionar si eso se enquista ahí. Y además tenemos la necesidad de vivienda. Nosotros le proponíamos al ayuntamiento, esas son del Estado, porque ya las compró, creo que las tiene el Sareb, pero que son viviendas que son del Estado en este momento. Cómprenlas ustedes, están a 16.000 euros cada una sin negociarlas. O sea, nosotros estamos proponiéndoles propuestas súper concretas y para ejecutar al momento. La obra que necesita rehabilitar eso, que lo que ha sido es saqueado, pero que están hechas, puede ser a lo mejor 2 meses, 3 meses de acabarlas. Y el importe que tienen que gastarse a lo mejor son 4.000, 5.000 euros por vivienda. Es muy poca la inversión. Y el ayuntamiento podría tener ahí 63 viviendas, creo que eran, por 20.000 euros cada una, 25.000. O sea, son soluciones efectivas, rápidas. Lo presentamos en el pleno, nos lo negaron. Pedimos lo de los microcréditos. Conchale, sean valientes, es momento de ser valientes. Nosotros les pedimos, les apoyamos, pónganse la medalla si ese es el problema, que es una idea del Partido Popular, nos da igual, pero sean valientes. Y creen microcréditos con el remanente, que tenemos un remanente brutal. Metan 1 millón de euros para ayudar a la gente directamente y entiendan cuál es el problema. No pongan requisitos, por ejemplo, lo que digo, pedirte seguridad social y pedirte que estés al corriente de la agencia tributaria. Todos esos pequeños empresarios tienen ese problema. No les vas a dar nada a ninguno. Como bien decía Nacho, de 240.000 euros han dado 9.000. No puede ser que creemos unas bases que sean absolutamente incumplibles, que no haya manera de cumplirlas, porque entonces no estamos solucionando el problema. Ahora toca hacer medidas audaces, ser valientes, ser activos y no tener miedo. Aquí, el peor que como estamos, no vamos a estar.
Bien, lo cierto es que está pasando a todos los niveles, ¿no? No sé si falta de imaginación, no sé si la comodidad de un cargo y sueldo, pero lo cierto es que está pasando a todos los niveles. El gobierno que saca ahora también una línea de ayudas para los hoteles y demás, de entre 3.000 y 15.000 euros. A un hotel que le entregue 15.000 euros cuando le cuesta mantener abierto, pues cerca de los 100.000 o más de los 100.000 según el hotel, mantenerlo, no abierto, sino cerrado. En este caso, bueno, que le lleves, que le tengas que hacer trámites para que te den 15.000 euros, pues, o que le den a un autónomo 1.500 euros. Al principio de la pandemia, sí, pero ahora, con el arrastre que lleva, pues, bueno, son cosas que no te resuelven absolutamente nada, ¿no? Y además que tengas que estar justificando y estar al corriente, bueno, pues son situaciones que, o poco realistas, pero bueno, no conocía la cantidad de los 240.000, solamente 9.000 de demanda.
Pero que es inverosímil, Santiago, si no se pone en relieve la realidad y son conscientes de la realidad, quieren ser conscientes, porque al final solo hay que pasarse por la calle, en una isla como Fuerteventura, donde tenemos turismo cero, pásate por la zona, sobre todo en el tema del Cabildo, del gobierno de Canarias, pásate por las zonas turísticas, que parecen ciudades fantasmas, pueblos fantasmas, no hay nadie en la calle. Entonces, no hay que ser muy erudito ni ser licenciado en nada para saber exactamente cuál es la realidad social que se está viviendo y se palpa en la ciudadanía. Y es que el problema es que esto, un mes, 2 meses se puede aguantar, 3 meses se pueden aguantar, las empresas están ya estirando lo inestirable para seguir teniendo la persiana abierta, pero ya cuando empiezas a tirar de ahorros y ahorros y ahorros, es imposible, imposible de mantenerse y no hay una ayuda directa por parte de las instituciones. Y yo creo que no es cuestión de ser más o menos eficaz, yo creo que hay que ser audaz, como bien señalaba Clara, yo creo que hay que tirarse a la piscina y ser consciente de que si no ayudamos al ciudadano de a pie, la economía, no vamos a salir de esta, desgraciadamente.
Se va a convertir en una eliminación de un remate a lo que es el tejido empresarial en Canarias, que son sencillamente las pymes, y un remate a ellos y que se van a transformar en demandantes de servicios sociales, ¿no?
Exacto.
O sea, sí. que no sé qué es peor.
Terrible, y además que tampoco tenemos un servicio, en concreto en Puerto Rosario, servicios sociales, pues también necesita tener una dirección más potente, y o sea, así se lo decimos continuamente a la concejala, pero bueno, a ver cómo, si empiezan a aceptar un poco las propuestas. Esa es la idea que nosotros teníamos, de crear unas mesas de trabajo conjuntas. No se trata de estarle lavando la cara al equipo de gobierno, en absoluto. Todos nosotros tenemos alrededor personas que están pasándolo muy mal, que ya están en situación grave porque llevamos un año de crisis con el COVID, más la que ya venía de antes, porque no olvidemos que servicios sociales del ayuntamiento ya estaba colapsado, que nos quejábamos de eso continuamente. A eso le sumamos el COVID, esas personas ya están en la última situación que pueden encontrarse. y nosotros seguimos tendiendo la mano de verdad y proponiéndole los programas que tenemos redactados para que ellos los estudien, los valoren, los incorporen a los suyos si lo consideran oportuno. Incluso nos hemos puesto a disposición personal de ayudarle físicamente si necesitan personal, que también se quejaban, que no nos importa. Esta es una situación excepcional. El Partido Popular lo tenemos clarísimo y aquí todos tenemos que subirnos las mangas de la camisa y ponernos a trabajar.
Estamos hablando de lo que hacer, nuevo que hacer, en definitiva un poco de creatividad a la hora de crear ideas, ¿no? Pero también hay otro apartado, y ustedes sacaron una nota al respecto. Hablamos de los hornos de cal, famoso del charco, ¿no? Y bueno, pues ustedes plantean que ese abandono al que se había sometido, ustedes plantean que se creen licitar la cafetería, crear un museo de la cal como estaba previsto, una tienda de artesanía y dar un espacio vivo y cuidado al ciudadano. Con eso se contribuiría, imagino que desde esa perspectiva lo hacen, se contribuiría a que también se mantenga vivo hasta el edificio, ¿no? Porque aquello está ya...
Aquello, Santiago, sinceramente, da pena y sentimiento, porque sobre todo lo último que han terminado, después de que la obra se tendría que haber terminado en el año 2018, estamos hablando 3 años después casi, en el agosto del 2018 se tendría que haber terminado la obra, y estamos hablando de enero del 2021, y fue cuando han pre-recepcionado la obra, aunque ellos dicen que la han recepcionado en su conjunto, todavía presenta deficiencias. De hecho, la semana pasada, sin ir más lejos, acudimos a ver las instalaciones con la concejala de turismo y se lo hacíamos saber, le decíamos, Sonia, estas instalaciones no están en su conjunto el 100% terminadas, por lo tanto tendrás que hablar con tu compañero, el señor concejal de obra, para que le dé un tirón de orejas a las empresas, digo, porque no podemos certificar una obra que no esté terminada.
Pero si no está terminada, tampoco está recepcionada, ¿no?
No, ellos ya han recepcionado. Han recepcionado con una serie de... Dicen que han dejado en el documento una serie de pautas que hay anomalías y que se van a ir subsanando en los próximos semanas o meses. La realidad es que se dejó abandonar una de las partes de los hornos, se tuvieron que cerrar determinadas zonas de aquella manera, con paneles de aluminio para que no entraran dentro de las instalaciones. Había hasta una persona viviendo en uno de los hornos, dentro de uno de los hornos de lo que iba a ser o que estaba destinado a ser oficina de información. Las tablas estaban totalmente rotas, abandono en general de suciedad, de las paredes, toda la luminaria en el suelo, la que no está robada está en el suelo. Y lo que le decíamos, llevamos diciéndoselo y reclamándose hace muchos, muchos meses, que se tenían que poner la pila con eso, porque día que esté cerrado, ahora sé que han puesto seguridad privada, pero día que esté cerrado, día que se va abandonando el edificio. Y al final yo creo que puede convertirse en un centro de referencia en Puerto Rosario municipio, incluso en la isla en general, porque el sitio es muy bonito, las instalaciones han quedado bastante bien y sobre todo que es el mejor sitio de Puerto Rosario, enfrente del mar, con unas condiciones inmejorables, y al final ha puesto de relieve parte de nuestra historia, que al final es muy importante que no tengamos que dar la espalda a parte de nuestra historia, pero para que eso funcione hay que ponerse rápido y hay que sacar a licitar el restaurante, la cafetería, el punto de información. Incluso habrá que ir más lejos y darle un poco de contenido a toda esa zona, porque al final es una de las zonas que puede hacer que la economía en el barrio del Charco vuelva a funcionar y se convierta en una zona importante de Puerto Rosario.
Bien, lo cierto es que unas cosas que porque no se acaban, yo entiendo cómo se recepciona algo que no está acabado y se crea un problema mayor con esa situación. Ahora, ¿quién es responsable de todo su destrozo? ¿La empresa que la institución que ya ha recepcionado la obra?
Claro, es que ese es el tema. Ahora la persona que puede decir perfectamente, esto no estaba así como yo te lo entregué, esto lo tienen que arreglar ustedes. Todo esto se acaba, es tan simple, Santiago, nosotros teníamos claro, en cuanto una obra se acaba, hay que licitarla inmediatamente. Ya no tiene que estar en manos de la administración, se ha creado para que la población disfrute de ella. ¿Para qué la quiere la administración en sus manos? Es que no tiene sentido. Además, el charco necesita urgentemente algo que lo dinamice, que lo regenere, que empiecen a arreglarse las viviendas. Si nosotros conseguimos que eso sea un foco dinamismo, que es lo que pensábamos. No sé, estuvimos hablando incluso de temas de restauración, de crear sinergias entre gente joven que quiera empezar en la zona, cómo se pueden relacionar entre ellos. Hay grupos muy interesantes que se están creando en ese sentido y nos parecía positivo que se ubicaran en esos sectores y ir hablando con ellos en ese sentido. Si nosotros no creamos, es que es el momento de tener imaginación, Santiago, no la hay. Y desde el Partido Popular lo que queremos es, si nosotros conseguimos que Los Hornos del Charco sea un foco de nuevo, estamos seguros que muchísima gente va a querer ir a vivir al Charco y el Charco se va a regenerar como barrio, no solamente los restaurantes y la zona de ocio, sino que la gente va a redescubrir el Charco. Y para eso son ese tipo de proyectos que se hacen en las ciudades sueltos, para regenerar la zona. Nosotros defendemos que hay que trabajar Puerto Rosario barrio a barrio. En este momento sí, está bien hacer grandes proyectos que te den significado como ciudad, pero Puerto Rosario está muy abandonado y barrio a barrio hay que hacer algo que lo dinamice. Y en ese sentido estamos trabajando el Partido Popular.
Hombre, en lo que no llaman es mío, ¿no? Yo vivo ahí, pero mi calle está asfaltada, pero debajo hay dos calles en la montaña de Piedra Blanca, dos calles sin asfaltar, ¿no? Y en este caso el Ayuntamiento ha reservado recientemente porque el Cabildo no reserva, entonces sino salta... Salta el tren de RCV, tan famoso ahora, tan de moda en la conversación política, salta de La Oliva, se fue otra vez para el sur, del sur vuelve a La Oliva, pero en Puerto no para hace tiempo, desde que empezó esta legislatura. Y esto, decirlo,
claro,
que hay dos calles en el centro de Puerto Rosario, no en el centro, pero sí, pero no tampoco es sí, un pueblo.
Es que es una parte
importante. Es una parte del casco.
Desde luego.
Y que esté sin asfaltar a día de hoy con población, ¿no? Sí. pues llama la, o sin accesibilidad.
Y pagando los impuestos, Santiago,
sin duda,
porque
sin duda.
Todos pagan los impuestos. Y se paga una barbaridad en toda esa zona. Y esa zona de Playa Blanca también era otro de los ejes que nosotros presentábamos en nuestro programa. Y lo que entendemos es, si no se les ha ocurrido al hacer el presupuesto, que también nos pasó, que lo sacaron en Navidad y nos dieron dos días para verlo, no dio tiempo a nada. Pero bueno, si una vez que, como ellos son partidarios, porque ya lo han hecho en la otra legislatura, de coger dinero del remanente, pues que lo cojan para estas cosas. Nosotros vamos a apoyarles totalmente, es que son básicas, son imprescindibles. Todo lo que sea hacer urbanización para que haya, es que eso es sanidad. No solamente es una cuestión de estética, es que es la sanidad, es salud. Si nosotros no tenemos las calles y no tenemos un saneamiento adecuado, el agua, la luz, no tenemos servicios básicos, ¿qué le estamos dando a la población? Somos la administración pública.
Desde fuera, y aprovecho que están ustedes aquí ahora, desde fuera la percepción que se tiene es que están tan enganchados con a ver quién quita a quién para ponerse de quién. Esa es la percepción que le está quedando a uno, ¿no? Porque no solamente... Ahora está el Cabildo en la picota, pero ya se habla de volver otra vez a una serie de posiciones. Y de Puerto se habla constantemente. Esta semana no se ha hablado, pero bueno, ahora lo hablo yo y así se queda esta semana cubierta. Pero bueno, esa es la percepción que uno tiene, o sea, que la clase política está más empeñada, y lo digo desde el gobierno canario, Cabildo y Ayuntamientos, ¿no? Están más empeñados en repetir otras cuatro opciones en la isla de Fuerteventura, que en este caso solventar todo ese tipo de problemas. El que está dentro pues se esconde como la tortuga, y el que está afuera pues intenta. Es de lógica política, pero es demasiado, ¿no?
Nosotros, Santiago...
¿No nota usted eso? ¿No se lo comenta la gente?
A ver, es verdad que se nota...
Hay inestabilidad política.
Hay inestabilidad política, pero nadie se le escapa que al final la inestabilidad política la genera el que está dentro, no el que está fuera. El que está fuera, yo creo que nosotros, yo te hablo como partido y como Partido Popular, no solo municipal, sino también insular, ya que has puesto en relieve mis compañeros en el Cabildo Municipal.
Es que no nos debemos sustraer a eso.
Sí, mis compañeros en el Cabildo Insular han trabajado de forma incansable desde el minuto uno que tomaron posesión en ese Cabildo. Y ya no solo eso, sino que le han tendido la mano a la mayoría de gobierno en su momento, en reiteradas ocasiones, para generar conjuntamente las líneas de trabajo y las líneas de actuación de la isla de Fuerteventura. Igual, de la misma manera, se ha hecho en Puerto Rosario. Nosotros desde el minuto cero nos hemos puesto a disposición, porque así los ciudadanos nos lo han mandado y nos lo han comandado, que nos pusiéramos a disposición de la mayoría de gobierno. Otra cosa es que las mayorías de gobierno en muchas ocasiones sean muy de orden y mando, y no permitan que los que estamos fuera, que al final no dejamos de ser también concejales, igual que ellos, de la misma manera, unos en gobierno y otros en oposición, demos nuestro punto de vista, ayudemos a la ciudadanía y crean que siempre vamos a atacar e intentamos revolver y estamos todo el día buscando la manera de estar gobernando, no estar gobernando en detrimento de la ciudadanía. Y eso es lo que intentan poner unos en relieve y yo creo que están bastante alejados de la realidad. El problema es que nosotros, está claro que hemos venido a gobernar, eso no se le esconde a nadie, porque para eso te presentas a unas elecciones, porque tú estás dispuesto y crees que vas con el mejor equipo para poder gobernar y poder hacer las cosas mejor de lo que lo están haciendo ahora. Nosotros, sinceramente, Santiago, no estamos en eso. Ahora mismo nosotros no estamos ni en mociones de censura, si hay, si no hay, quién salta, quién no salta, quién se dedica a hablar o ir a los medios de comunicación a decir que la están llamando continuamente para pactar. Yo creo que la ciudadanía nos pide de altura de mira estar ayudando al ciudadano de a pie, presentar medidas e iniciativas como las que hemos ido presentando a lo largo de toda la legislatura, y a nosotros no se nos caen los anillos ni remangarnos en un momento dado para ayudar a la mayoría de gobierno, y que, como dice Clara, que se pongan ellos la medalla, muy bien, al final nosotros tenemos la conciencia tranquila porque estamos trabajando por el ciudadano, y está claro que nosotros trabajaremos por el ciudadano. ¿Que se dan las condiciones? Nunca te voy a decir que no, porque estamos en política, y si se dan las condiciones para hacerlo mejor de lo que lo están haciendo, por supuesto que nosotros tenemos intención de gobernar. Siempre somos un partido político y nos presentamos unas elecciones para gobernar, no para estar continuamente en la oposición.
Bien, Clara, a diferencia de Ignacio, que no especialmente los que más años lleven, pero lleva ya un poquito. En este caso, Clara se inicia en este mundo de la...
Sí, Santiago.
Y además, siempre se dice que la gente que va a la política son gente descamisado, pero no es el caso, ¿no? O sea, en este caso... Clara, bueno, Ignacio tampoco, pero digo que no hubo referencia a la ni para arriba, pero siempre se habla de gente que depende de o va buscando un sueldo.
Mira, Santiago,
¿realmente te sientes a gusto ahora mismo con la situación que hay? Y lo pregunto porque sé que eres capaz de respondérmelo.
Sí, sí. Que yo sé que sinceramente, a gusto no. A gusto no, porque yo me he metido, he decidido dar el paso. Yo siempre he colaborado con asociaciones a nivel personal, no de ahora, sino de mi vida. Y he participado también en el Partido Popular, que he estado 25 años en el partido. En este momento me ofrecieron entrar con ellos de un modo más activo. Pensé que podíamos hacer algo por Puerto Rosario. Además, quería algo muy cercano a la gente, porque yo soy muy de cosas de resultado inmediato, ¿no? Ya en mi trabajo los proyectos duran demasiado y creo que la sociedad necesita resultados inmediatos, por lo menos en Fuerteventura, en esta fase en la que estamos viviendo. Con Nacho, con Fernando, con todo el equipo que me propusieron, me pareció que era gente con valores, sobre todo, porque me preocupa mucho estar con gente que de verdad crea en lo que está haciendo y que no esté por estar en política, por buscarse un trabajo, por dinero, o porque están apoltronados. No es la situación de la gente con la que estoy. Y eso para mí era importante. Nosotros ahora, con todos los proyectos que estamos planteando, estamos ayudando a muchísima gente desde el partido, porque desde el ayuntamiento no podemos y lo estamos haciendo a nivel personal desde los órganos del partido. Y me da pena que no podamos estar colaborando. Sinceramente, nosotros no tenemos ninguna intención de estar propiciando mociones de censura. Como decía bien Nacho, bien, las cosas parten desde el gobierno. Si el gobierno tiene enfrentamientos, pues los otros acaban saltando. Nosotros, desde el ayuntamiento, que no es la situación del cabildo, nos hemos ofrecido continuamente ayudar al ayuntamiento, al equipo de gobierno, a facilitarle todo lo que tenemos trabajado, que es muchísimo, y sinceramente de un modo muy profesional, porque ustedes no tienen conocimiento, porque eso no sale público, al nivel de análisis que tenemos nosotros hechos en el partido, los problemas que tenemos de Puerto Rosario, las soluciones. Bueno, un día te invitamos a que lo veas y estoy convencida que te vas a sorprender. Y nos da pena que no aprovechen todo ese caudal de valía de personas, como personas y además de trabajo, porque todos somos profesionales y nuestros trabajos están absolutamente desatendidos, independientemente de la crisis, que encima, como a todos, nos está afectando. Y nos ponemos a disposición del ayuntamiento. Es que no podemos hacer otra cosa. Nosotros no nos presentamos por vocación. y en eso estamos, tanto Fernando, Nacho y yo, estamos aquí por vocación en el ayuntamiento.
Muy bien, pues Clara Peña, Inés Solana, gracias por estar con nosotros una vez más, siempre un placer poder contrastar todo el acontecer de la Corporación Municipal, al fin y al cabo de todos, no de unos pocos, y bueno, pues siempre es interesante poderlo hacer. Gracias por acompañarnos desde el Partido Popular y hasta una nueva ocasión. Saludos.
Muchísimas gracias.
Saludos, Santiago, gracias a ti.
Nos quedamos ahora con una pausa publicitaria y de seguida nos vamos de gastronomía, y en este caso con la despensa, de la mano de Carmen Pierre, que nos traerá seguramente, como cada semana, cada viernes, nos traerá interesantes sugerencias.